Son las 2, la 1 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Buenas noches. Superada la resaca del Congreso Federal, el Partido Socialista volvía a la realidad de este lunes en el que el Tribunal Supremo ha citado como imputado al exministro de Transportes José Luis Ábalos. Declarará voluntariamente por el caso Coldo el próximo 12 de diciembre. El Supremo ha acordado asumir la investigación contra quien fuese su asesor, Coldo García, y el empresario Víctor de Aldama, Patricia Rossetti.
Una citación voluntaria antes de proceder a la petición del suplicatorio. El magistrado Leopoldo Puente llama a declarar a Ábalos el 12 de diciembre y pide que le diga cuanto antes si va a ir. Y asume la investigación de Coldo García y de Aldama en los hechos relacionados de forma directa e inescindible con los que pudiera haber protagonizado Ábalos. También les va a tomar declaración Aldama el día 16 y Coldo el 17. El juez de la Audiencia Nacional tiene que seguir con la causa sobre los demás investigados, con los hechos que no estén relacionados con Ábalos y que no puedan atribuirse ni a Aldama ni a Coldo. La competencia del Supremo se ciña a la adjudicación de contratos de las mascarillas por parte de la Administración. Recurre a la exposición razonada y señala que Aldama sería la persona que en beneficio propio y de terceros habría logrado la adjudicación de determinados contratos de entidades públicas y Coldo García habría sido el enlace entre Aldama y Ábalos.
Todo esto en una jornada que ha estado marcada por la entrada en vigor del nuevo registro de viajeros, una norma que exigirá a los usuarios de alojamientos turísticos, agencias de viajes o empresas de alquiler de vehículos que ofrezcan mucha más información personal que antes. Alejandro Hernández, buenos días.
Buenos días.
La polémica medida no ha tenido el mejor inicio con varios problemas técnicos en sus primeras horas de vida.
Ya desde primeras horas de la mañana en la plataforma de SES Hospedaje se han notificado incidencias y no se podían introducir los datos de los viajeros. Un fallo informático que desde fuentes del Ministerio del Interior han achacado a una actuación programada en el Centro de Procesos de Datos del Escorial. Aún así, el sector turístico venía avisando en los últimos meses de que la plataforma no respondía en numerosas ocasiones y que esto podría suponer un problema para el trabajo diario, una vez que fuera obligatorio el uso de este nuevo registro. Aunque los fallos técnicos son el menor de los problemas, ya que desde el sector hotelero denuncian que esto podría facilitar datos muy sensibles por parte de los clientes. Borja Zuara es experto en derecho digital y ha comentado para COPE sobre los riesgos de compartir esta información.
Esos datos, lo único que puede ocurrir es que se acaben filtrando o hackeando y acaben en malas manos y todavía crezcan más las ciberestafas que ya representan el 90% de los ciberdelitos en España.
Datos que van desde nombre completo y DNI hasta relación de parentesco entre viajeros, residencia habitual con teléfonos fijos y personales y datos de tarjeta de crédito que se quedarán en esta base de datos durante 3 años. Una medida que los miembros del Ministerio de Grande Marlaska defienden como una forma de reforzar la seguridad ante casos de actividad terrorista y crimen organizado, mientras que para el sector hotelero como para los usuarios no les ha convencido del todo.
Gracias, Alejandro. Y en Estados Unidos se ha autorizado un nuevo paquete de ayuda a Ucrania de 725 millones de dólares en el que se incluyen minas antipersona o munición para sistemas de cohetes. La administración Biden, envuelta en la polémica por los indultos del todavía presidente del gobierno a su hijo, comienza a quemar las naves a mes y medio de finalizar la estancia del presidente demócrata en la Casa Blanca.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y Sevilla y Osasuna firman el empate en el Sánchez-Pizjuán para cerrar la jornada 15 de Liga. Comenzó adelantándose el conjunto rosillo con un cabezazo de Budimir que ya lleva 9 tantos esta temporada, pero inmediatamente reaccionaron los hispalenses con un golazo de Luque Bacchio tras un gran pase de Saúl. El extremo belga continúa sacando a flote al conjunto sevillista en el aspecto goleador, ya que cuando estamos llegando al ecuador de la competición ninguno de los 3 arietes de los que dispone García Pimienta ha visto aún portería. Con el empate, Osasuna acaba la jornada fuera de Europa, aunque a tan solo un punto del Mallorca, que ocupa la plaza de Europa League, mientras que el Sevilla se sitúa 1º en tierra de nadie, a 5 puntos de Europa y a 6 sobre el descenso. 2 y 4, 1 y 4 en Canarias, sigues poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado.
Gracias por escuchar la radio de madrugada. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Tú por escucharme ya sabes que eres un ponedor y te voy a demostrar que a pesar de todo la vida mola. Hay que buscar el lado bueno de las cosas y las encontramos muchas veces con estas historias humanas, estas historias reales que suceden en cualquier parte del mundo y quizá tú pues no te enteras ni nosotros, al no ser que nos pongamos a bucear en la prensa o veamos reportajes que nos demuestren que todo esto tiene un sentido. Vamos a combatir el fracaso escolar. Esa es una frase importante y yo creo que además es uno de los retos más complejos e importantes que se presentan a España. En nuestro país tiene la tasa de abandono más alta de toda la eurozona. El pasado 2023, por ejemplo, el 14% de los jóvenes de entre 18 y también 24 años abandonaron la educación sin completar el bachillerato ni la FP. Claro, esto se traduce en 4 puntos más de fracaso escolar que lo que presenta pues toda la eurozona, según los datos que nos presenta Eurostat. Claro, si nos paramos a pensarlo, son datos realmente preocupantes. Y lo peor de todo es que esto se traduce en unas tasas de paro muy elevadas a medio plazo. Bueno, pues para poner remedio a esta situación, la Escuela Comarcal Arzobispo Morcillo trabaja con chicos que han abandonado el sistema educativo o que incluso han sido expulsados de él. Chavales jóvenes que provienen de un entorno muy complicado y que en este centro pues encuentran una guía para retomar los estudios y también para buscar un futuro con nuevas oportunidades. Ahí está César Rodríguez, que es el director de este centro educativo, que además pertenece a Cáritas, y así ha explicado cómo funciona el centro.
Otro perfil es un perfil de un alumno que el sistema ordinario le ha fallado. Le ha fallado y esto le hace tener ahí una mochila de fracaso, y es como vienen a la escuela. Sí, es cierto que nosotros tenemos más de 800 alumnos y muchos de ellos van gracias a esta buena imagen y la alta empleabilidad que tiene la formación profesional. La mayoría de ellos, o un porcentaje alto, vienen con esta mochila que hace que no sepan cómo seguir, aunque ellos sí saben que tienen mucho que ofrecer todavía, pero llegan aquí a la escuela. Y aquí lo único que hacemos es darle cariño, sería nuestro efecto diferenciador, le educamos con corazón, que nos reciba nuestro patrón San Juan Bosco, hace que se produzca este pequeño milagro, esta pequeña transformación de vida, y lo único que hacemos es estar con ellos y darles esperanza.
Una función basada en el cariño y cuidado de los jóvenes. Ya que estamos hablando de ellos, vamos a escuchar uno de los testimonios de uno de los alumnos del centro, que se llama Iván y que ha cursado ACE de comercio. Claro, se fue de su antiguo centro por falta de cariño y por tener alrededor un entorno muy conflictivo, y así explica su cambio.
Bueno, para mí este cambio la verdad es que ha ido bien, porque estaba muy estancado en el otro instituto, porque está muy motivado, los profesores no se centraban en mí. Y bueno, pues pasaba un poco de poder ir a clase. Así que bueno, pues estuve mirando aquí la escuela aquí de la ECAM. Y bueno, pues desde que llegué aquí, la verdad es que me he sentido con mucho más cariño, porque los profesores pues han sido muchísimo más cercanos conmigo y han estado en plan como más centrados individualmente.
La escuela ofrece también la oportunidad de hacer viajes. El último ha sido por el Camino de Santiago, donde los jóvenes pues son capaces de hacer amigos, tener una introspección espiritual, divertirse y, en definitiva, pues tener un recuerdo único e inolvidable. La educación es muy importante, es verdad, pero no es solo puramente a nivel de conocimiento. La escuela trata de instruirlos con valores mucho más allá de las aulas e incluso, sin ser la religión, una asignatura cursada por los alumnos. El centro la está considerando como algo fundamental.
Es sincronizarnos a pesar de que somos muy humildes, somos un centro pequeño, pero le queremos dar máxima calidad. Nuestros talleres están dotados, nuestros indicadores de viabilidad están por encima de la Comunidad de Madrid. Nuestro programa Erasmus, hemos seguido el segundo centro de movilidad de Erasmus. Uh-huh. Es decir, que aun siendo pequeños, nuestra formación es integral en todos los aspectos.
Pues ya sabes, ponedor, la Escuela Comarcal Arzobispo Morcillo, situada en Valdemoro, es un centro por el que ya han pasado más de 4.000 jóvenes, que ofrece nuevas oportunidades y también herramientas a los jóvenes que más lo necesitan.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Gracias, Pulpo, por contarnos la gran labor que realizan en la Escuela Morcillo. Por aquí te quedas y así hemos arrancado de esta forma. la segunda hora de Poniendo las Calles de este martes, que es 13... Uy, 13. Así empezamos. Así empezamos el martes. Es 3 de diciembre del año 2024. Quien te saluda es Beatriz Calderón y hasta las 6 de la madrugada pues vamos a estar, como siempre, acompañándote para que no te quedes solo, ¿no?, en estas horas de la noche que a veces se nos hacen un poquito largas. Tenemos a Borja Cuñado por aquí, creo que sí. Buenas noches, ¿cómo estás?
Hola, Bea, buenas noches.
¿Todo bien?
Sí, sí, sí.
¿Sí? ¿Ha ido bien la semana?
Sí, sí, sí.
¿El fin de semana, mejor dicho?
Sí, 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 también.
¿Qué te estás tomando? ¿Un batido?
¿Estabas? No, esto es agua.
Estabas con agua, pero estabas arriba con
sí,
un batido.
Sí, es transparente. ¿Eh?
Estabas arriba con un batido.
Bueno, eso, ese recipiente sí que no era transparente, así que puede haber de todo. Puede haber hasta vodka, por ejemplo.
Eso has dicho. Tú has dicho con un batido, no me asustes. Bueno, a ver si vamos a empezar bebidos el
momento,
programa.
En el momento en el que me veas tambalear, pues podrás pensar otra cosa. De momento yo te digo que es agua.
Van a alertar los ponedores en el momento que vean que te trastabillas.
No creo.
Bueno, va a parecer que la que ha bebido soy yo, porque empezó diciendo el día 13.
Esto es la magia de la radio, que es así, es así.
Imagínate. Bueno, vienes con energía entonces, ¿no? Porque un batido de proteínas te habrá puesto las pilas.
Bueno, sí, sí.
No me abandones, que te conozco. Luego bueno, te largas a las 5 de la mañana.
La química es la química.
Y me dejas aquí sola.
La química es la química.
Perfecto. ¿Qué vamos a tener hasta las 3 de la mañana, Borja? Cuéntanoslo.
Pues vamos a tener a Rubén López Sánchez, que es un profesor de instituto y escritor de novelas. Además, va a venir a presentarnos su nuevo libro llamado Rivalidades Artísticas, Ego, Pasión y Venganza en la Historia del Arte. Gracias a este libro, pues vamos a poder entender muchas curiosidades, sobre todo acerca de las obras de Rafael, de Miguel Ángel o incluso de Leonardo.
De momento no te has equivocado, vas bien.
No.
Vamos con el tiempo ahora. Miedo me da.
Dejamos atrás un noviembre extremadamente cálido en la gran mayoría de zonas de España. Se prevé que para hoy martes vuelvan a extenderse las altas presiones desde el Atlántico sobre la península. El extremo norte peninsular seguirá bajo la influencia de la circulación atlántica, con restos de frentes dejando abundante nubosidad en el tercio norte y probables precipitaciones en Galicia, Cantábrico y Pirineo, donde no se descartan en forma de nieve a partir de los 1.300-1.500 metros. Se prevé una situación de inestabilidad con cielos nubosos y chubascos en el nordeste de Cataluña y Baleares que con baja probabilidad podrían ser localmente fuertes. Barcelona tendrá alerta por fuertes lluvias, al igual que Girona, que se sumará una alerta por fuerte oleaje, como también ocurrirá en Asturias. En Canarias, cielos nubosos con probables precipitaciones en el norte de las islas, aunque no se descarta que las islas sigan bajo la influencia de una dana que podría dejar precipitaciones más abundantes en el oeste del archipiélago. Soplarán vientos de componente oeste en la península y Baleares, rachas muy fuertes de viento en el Bajo Ebro, Cantábrico, Baleares y de forma más probable de tramontana en la Sierra de Girona. Las temperaturas tenderán a descender de forma prácticamente generalizada, de forma notable en las máximas en el nordeste de Cataluña. Málaga, con 24 grados, marcará las temperaturas más bajas. Las heladas más altas. Las heladas se extenderán a sistemas montañosos de la mitad norte peninsular, llegando a ser moderadas en Pirineos. Teruel, con un gradito, registrará las temperaturas más bajas.
Es así, si la más baja en la península era Málaga con 24 grados, miedo me iba a dar a mí empezar así el mes de diciembre, ¿eh? Un 3 de diciembre con 24 grados, oye, pues qué bien.
Oye, no sé, no estaría mal, ¿no?, ir a Málaga a hacer el programa.
A mí como me gusta tanto el calor, parece que estoy a favor del cambio climático, que no, que es un horror, pero claro, es que yo vivo mucho mejor con 24 grados que con 2. Tenemos también ahora que escuchar a los ponedores, que ya han entrado en directo con nosotros, nos llamaron por teléfono, es gratuito, es el 950-6006. Entraron y nos contaron cómo ponían ellos las calles. Si tú lo haces, te vas a llevar el diploma oficial de ponedor. Ellos ya lo tienen.
Buenos días, Pulpo. Qué ilusión otra vez escucharte. Aquí atareada con la cocina.
Qué bueno. ¿Con qué has empezado hoy?
Hoy, con lo primero que hice fue la tortilla de patata.
Hola, buenos días, Pulpo. ¿Cómo estás?
Muy bien. ¿Dónde estás tú? Que me han dicho que llamas desde muy lejos.
Sí, bueno, un poquito, la verdad. Llamo desde San Pedro Garza García, Monterrey, México. Trabajo con un post.
Hola, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
¿Cómo te llamas?
Mariano Ramos.
Hola, Mariano, gracias por estar en COPE.
Nada, hombre.
¿Dónde estás ahora tú?
Pues mira, estoy cerquita de la emisora, Fiesta Asista, y estoy ahora mismo por la Puerta de Alcalá.
Me llamo Fulgencio. Yo ahora mismo estoy en Valencia, en Canet de Berenguer. Eso está por Sagunto, al lado de la playa.
Pues aquí, trabajando un poquito, poniendo calles, una urbanización.
Estoy en un ecoparque ahora mismo, ¿vale? Y la verdad, además que quiero romper una lanza a favor de la radio, porque me parece un medio súper didáctico,
que ojalá la televisión tuviera la mitad de cultura de lo que se aprende en la radio.
A la hostelería, preparando las tortillas, el pan, los bollos, y yo quiero mandar un saludo a todos los ponedores y ponedoras, y en especial pues eso, para vosotros, para el equipo, para ti.
Poniendo las calles.
950-6006, teléfono gratuito que, como te digo, pues puedes marcar desde ya. Está nuestra compañera Cristina Platero recibiendo esas llamadas. Si entras en directo, te vas a llevar ese diploma oficial de ponedor. Te recuerdo que también estamos en Facebook y en el teléfono de WhatsApp 662-942-605. Un teléfono donde nos puedes mandar notas de voz. Hoy, hablando del tema del programa, hablamos de retos. ¿Algún reto que te hayas marcado? ¿Por quién? ¿Por quién te lo has marcado? Hay gente que trata de ser un mejor padre, o que trata de ser un mejor deportista, o bueno, cuéntanoslo. Estamos ahí en el 662-942-605 y por supuesto en Facebook. Así llegamos a las 2:16 de la madrugada. Si me estás escuchando es porque eres un ponedor, y juntos nos vamos a ir a por el martes.
Son ponedores los que al despertar.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Agosto va pasando, sediento, cansado, y en su mente algo le dice: los días que has vivido quedaron de lado para ver cómo decides. No te pares a buscar caminos que no tienen final. Escucha siempre a tu corazón y él te guiará. ¿Y qué más le da si quiere volar? Pero cortan sus alas al despegar. No te caigas, no desistas, vuela alto, no te rindas. ¿Qué más le da si quiere soñar? No cierran sus ojos al despertar. No permitas que tu vida pierda el fuego que tenía. Ahora que se ha ido, se siente perdido. No es sencillo echar de menos. Pero nadie dijo miedo. No te sientas solo en ese infierno que viste de ciudad. Aquí te estaremos esperando. No mires hacia atrás. ¿Y qué más le da si quiere volar? Pero cortan sus alas al despegar. No te caigas, no desistas, vuela alto, no te rindas. ¿Qué más le da si quieres soñar? Pero cierran sus ojos al despertar. No permitas que tu vida pierda el fuego que tenía. Pares a buscar caminos que no tienen final. Aquí te estaremos esperando. No mires hacia atrás. ¿Y qué más le da si quiere volar?
alas al despegar. No te caigas, no desistas, vuela alto, no te rindas.
2:20 de la madrugada, poniendo las calles en directo en la cadena COPE, hoy hablando de retos. No sé si los ponedores se han puesto, ¿no?, muchos retos. Tenemos mensajes en Facebook y ya sabes que en el WhatsApp también nos puedes dejar tu nota de voz, el 662-942-605. Borja, léeme un par de mensajes a ver qué cuentan los ponedores.
Pues mira, el primero que te voy a leer es el de Francisco Zaragoza, que dice no haber conseguido aquel reto que él se propuso, pero que se conforma como padre. Eso sí, por aquí una daga, ¿eh? Dice que con su hermano es una pena, ¿no?, el haber perdido esa relación por el de dinero, sobre todo por el dinero.
Vaya.
Dulce María González dice, mi reto es conseguir recuperar la salud, que el Servicio Canario de Salud no atiende y me encuentro en un total abandono por su parte. Estoy cansada y abatida. Jamás pensé verme así y sentirme abandonada por servicio de salud de mi comunidad. Si pudiera hacerme un seguro de salud privado, lo haría ya mismo, pero no puedo pagar dos seguros a la vez, claro, porque ya nos descuentan de la nómina uno obligatorio y no es posible pagar otro. Llevo 4 años largos sufriendo de fuertes dolores.
Qué pena y qué situación. Silvia nos contaba que a cierta edad los retos son los que son. Bueno, pues mantener la salud, la alegría de vivir cada momento con tu familia, el tratar de no enfadarte con nadie, eso es todo un reto. Y dice, porque tal y como está la sociedad hoy en día, la verdad es que a veces cuesta trabajo. Pues es verdad, es mucho mejor vivir feliz, ¿no?, y decir eso de pelillos a la mar. De esto hablamos hoy en nuestro Facebook, en el WhatsApp, te lo recuerdo. 662-942-605. Queremos escucharte, queremos que nos mandes esas notas de voz. Son las 2:21 de la madrugada. Vamos a seguir poniendo las calles.
Gracias por estar escuchando la cadena COPE, gracias por poner las calles con nosotros. Somos el programa que une toda la madrugada, desde la 1:30, tras el partidazo, pues llegamos a los brazos de Carlos Herrera a las 6:00 a.m. y aquí estamos, remando en la misma dirección. Mira, el invitado de esta hora es profesor de un instituto y también es escritor de novelas. Se llama Rubén López Sánchez, es quien se esconde a través de las líneas del libro que ha publicado hace poco, llamado Rivalidades Artísticas, Ego, Pasión y Venganza en la Historia del Arte. Rubén está aquí a mi lado. Rubén, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Hola, buenas noches, Pulpo.
Gracias por estar con nosotros. Claro, me doy cuenta que en este libro nos ofreces una mirada diferente al mundo del arte. Porque claro, a lo largo de sus páginas se encuentran historias de amistad, también historias de pasiones y rivalidades. Y desde la primera disputa artística en la etapa clásica griega, incluso hasta el nacimiento del arte moderno de la mano de los impresionistas, que irá desgranando de forma simpática, también didáctica y con paralelismos a nuestra época para entender y comprender hasta qué punto la rivalidad empuja a los artistas a crear cosas nuevas. Me doy cuenta además que en este libro el lector va a intentar descubrir si el ego es una fuente de genialidad o por el contrario de conflicto explicado a través de curiosidades y anécdotas. Ahí, Rubén, eres tú el que me tienes que contestar.
Hola, Pulpo. Pues la verdad es que intenté buscar una forma atractiva para que tanto la gente joven con la que yo trabajo en el instituto como todo aquel que se quiera acercar un poquito al arte viviera la vida de estos grandes maestros y maestras de una forma cercana y bastante informal, pero que a la vez que están leyendo cosas sobre su vida, pues aprendan también muchos datos interesantes.
Porque eres docente, pero siempre has estado muy liado con la historia del arte. Es más, tu cuenta de Instagram está dedicada a ello. Cuéntanos, por favor, a los ponedores, ¿cómo te nace esta pasión? ¿Y por qué decides escribir un libro como este?
Pues mira, en primer lugar, el perfil que creé en Instagram, que se llama @didáctico, fue como una manera de acercarme un poquito a mis alumnos. Yo creo que es importante tanto utilizar sus redes sociales como su vocabulario. Entonces, a partir de ahí, que simplemente lo creé para que mis alumnos de segundo de bachillerato tuvieran como una mini pildorita de arte en sus feed diarios, pues al final fue creciendo, acabamos de pasar los 4.000 seguidores y ya no es que me sigan solamente alumnos, sino también pues opositores de historia del arte y gente que se quiera acercar un poquito. Y a partir de ahí, pues una editorial de Castellón que se llama Sara Alejandría, pues se puso en contacto conmigo y me propuso crear el libro.
Uh-huh. Hombre, es indudable que la rivalidad vende, que también capta la atención del público, Digo yo, lo que nos gusta un chascarrillo sea de la época que sea, ¿verdad?
Sí, nada, estamos siempre buscando las rivalidades, ya sea políticas, entre deportistas, e incluso hace poco ya lo he estado viendo con mis alumnos que la palabra beef se ha integrado en nuestro vocabulario y siempre estamos viendo quién es el mejor de todos los tiempos, quién es el GOAT, el GOAT, o como lo quieras pronunciar, pero es una parte ya... clara de nuestro día a día, el buscar esas rivalidades y ver quién es el mejor en cualquier disciplina.
Claro, me doy cuenta que en este libro hablas de varios artistas de los importantes, ¿no? Bernini, Manet, Degas. Yo no sé si la competitividad entre estos genios los ha llevado a veces a cuestionarse a sí mismos en algunas ocasiones y en otras a lo mejor pues como que se convertían en el motivo que destacó su genialidad. ¿Son, por tanto, estos conflictos los culpables de la creación de algunas de las obras maestras más icónicas de todos los tiempos? Esto es importante.
Yo creo que sí. Al final tenemos que pensar que era un mundo muy competitivo en el cual ellos estaban constantemente siendo comparados con sus maestros, con sus compañeros de taller e incluso luego, si prosperaban, con sus propios discípulos. Entonces, el intentar superar esa obra, recibir encargos importantes, fue clave. Y todos ellos, muchas veces, incluso estaban metidos en comisiones donde tenían que valorar el trabajo del rival. En el capítulo de Miguel Ángel y Leonardo, vemos cómo en alguna ocasión Leonardo tuvo que valorar alguna obra de Miguel Ángel, incluso pensar en dónde iba a estar posicionada el caso del David, por ejemplo.
Mírate. ¿Tú eres de los que piensa que la confrontación es lo mismo que la innovación o no tiene nada que ver para ti?
Yo creo que no tiene nada que ver, pero tampoco en el libro se va a ver de forma clara que yo siempre abogo porque no hay ni blancos ni negros. Que eso del estás conmigo contra mí es algo que hay unos intereses ahí que son secundarios. Pero ayuda mucho. Está claro que es un factor que no podemos perder de vista.
Quizá, no sé si tú piensas lo mismo, Rubén, quizá todas estas situaciones de las que estamos hablando, que se plasman en el libro, bueno, pues acabaron por forjar una nueva forma de entender y representar al arte. Esto es una cosa bastante icónica.
Esto yo creo que queda bastante claro. De hecho, en este primer volumen justamente cortamos en el nacimiento del arte moderno, habrá un volumen 2, y yo creo que a partir del arte moderno eso se ve de forma muy clara. Todo lo que serán los artistas postimpresionistas, las vanguardias y el arte contemporáneo, que es el gran incomprendido del mundo de la historia del arte, se basa precisamente en esa idea.
Tremendo. Imponiendo las calles, estamos ahora mismo hablando con Rubén López. Esto es muy interesante, sobre todo porque si te das cuenta cada pincelada de Leonardo, por ejemplo, de Miguel Ángel incluso, o Rafael, o Caravaggio, o de la Croix, pues claro, yo creo que llevan perfectamente las huellas de todas esas batallas. Por ejemplo, te pregunto, ¿de ese ego y también la rivalidad da lugar a lo mejor a algunas de las principales obras maestras de todos los tiempos? Porque eso tiene que hacer mella en el propio arte final del producto.
Sí, no, eso yo lo tengo claro. Sobre todo se ve muy bien en todos los capítulos que he dedicado al Renacimiento. Se ve como hay un intento por llevar el arte a una cota que jamás nadie antes había llegado. Ellos al final intentan compararse con el Imperio Romano. Para ellos algo inimaginable porque venían de la Edad Media y esas ruinas eran pues algo parecido a lo que tuvo que vivir Charlton Heston en el final del Planeta de los Simios. Es decir, pero ¿qué ha pasado aquí? ¿Cómo puede ser que esta civilización haya desaparecido? Y ellos van a intentar, ya sea en arquitectura, en pintura o en arte, crear cosas que nunca antes habían visto artistas de generaciones anteriores.
Claro. Es que, por ejemplo, estas rivalidades, es verdad que no solo se quedaban en los artistas, ¿no? Que estaban también en las ciudades como Venecia, Milán o incluso Bolonia. Estaban siempre como rivalizando entre ellas. Lo que fomentaban, bueno, pues era una pugna por la captación de escultores, de arquitectos, también de pintores. Y en este libro, tú lo que haces es que lo comparas ni más ni menos que al mercado de fichajes en el ámbito deportivo actual. Te pregunto, yo no sé si haciendo estos paralelismos se hace más fácil y más entretenido también, que esa es la base también de este libro, entender un poco la historia, porque a veces nos faltan esos enganches para que nos enganchemos a un libro que nos va a ilustrar y nos va a servir, joder, para ampliar nuestro conocimiento.
Yo creo que son claves. De hecho, a la hora de intentar pensar en qué enfoque iba a tener en el libro, hago algo que yo creo que funciona. Ya esté con mi pareja, mis amigos o mis alumnos, traerlo al mundo actual es muy importante porque a veces perdemos la perspectiva histórica y todos esos chascarrillos, anécdotas o símiles que voy incorporando a lo largo del libro creo que facilitan muchísimo la comprensión. Estamos pensando siempre en tener al mejor deportista en nuestro equipo de fútbol, tener al mejor cantante en nuestra banda de música. Y aquí pasaba exactamente lo mismo. Las ciudades estaban rivalizando constantemente. Había diferentes dinastías. Y si ya no son dinastías locales, pensamos en las monarquías, la española, la inglesa, la francesa. Querían tener al mejor artista del momento en su corte porque era un símbolo de prestigio social.
Es tremendo todo esto. Yo no quiero hacer spoilers del libro, pero yo no sé si nos puedes contar qué fue lo que desencadenó que la cúpula de Santa María de las Flores de Florencia, de Brunelleschi, ¿cómo se dice?
Brunelleschi.
Brunelleschi fuera la estructura más grande y también la más alta de Europa en su época. Es que aquí, claro, es un dato bastante delicado.
Pues la historia es bastante bonita porque el capítulo se le dedicó a Ghiberti y a Brunelleschi. Hubo una competición en Florencia en la cual Brunelleschi perdió. La verdad es que se cogió una gran depresión y decidió irse con un amigo a Roma, simplemente a pasar el tiempo y aprender un poquito de los clásicos. Y viendo el Panteón, él tuvo esa revelación de decir, ¿cómo puede ser que hace 1300 años una civilización ahora desaparecida fuera capaz de crear la cúpula del Panteón? Y a través de lo que hoy muchas veces llaman los ingenieros la ingeniería inversa, esta de intentar coger un arma y ver cómo se ha creado, él intentó hacer lo mismo, es decir, vio, estudió, hizo bocetos, hizo estudios, sacó cálculos, y eso fue lo que le permitió, una vez llegada a Florencia, volver a otro concurso en el que le enfrentaba a Ghiberti, claro, dar lo mejor de sí para crear esa obra que a día de hoy todavía nos sigue asombrando.
Desde luego que sí. Además, dices en el libro que Leonardo tenía una especie de gran intelecto, que era muy inquieto, que era impulsivo y que en la actualidad, por ejemplo, sería diagnosticado como una persona de altas capacidades. Me encanta. Vamos, un superdotado. ¿Tú crees que así es más fácil de entender al artista? Porque es una explicación muy buena la que haces.
Sí, al final esto es una deformación profesional. El mundo de la docencia se va complicando cada vez más, sobre todo con temas burocráticos, porque al intentar llegar a cada alumno tiene particularidades que a día de hoy intentamos tratar e intentamos fomentar. Estoy seguro que si todos estos artistas se hubieran pasado por el despacho de orientación de mi centro, habrían salido con algún tipo de diagnóstico.
Me lo creo. Además, también las mujeres en el periodo que recoges en el libro, como que no tienen cabida en el arte, ¿no? Salvo las que se mostraban desnudas o semidesnudas en los lienzos. Claro, ahí se limitaba el acceso y también las oportunidades del género femenino al mundo del arte. Como que no podían recibir una educación en las academias de bellas artes públicas. Ahí, por ejemplo, ¿cómo lidiaron las mujeres de artistas o las mujeres artistas en ese mundo masculinizado que las querían mantener como auténticas protagonistas secundarias?
Pues tuvieron que vivir una situación bastante dura. En un principio, casi todas las mujeres que se empiezan a destacar a partir de la Edad Media y la Edad Moderna siempre son o hijas de grandes artistas que se pudieron formar en el taller de sus padres o eran mujeres de artistas masculinos. Al final, muchas veces, el paso del tiempo no nos permite saber cuál fue la influencia de algunas de estas mujeres en las obras de sus padres o sus maridos, y luego las que lograron llegar a tener un gran nombre, dedico tres capítulos a mujeres en el libro y las voy introduciendo también como secundarias de lujo, en muchos otros, tuvieron que romper todas las barreras que nos podríamos imaginar. Si hoy hablamos muchas veces de un techo de cristal, no nos podemos imaginar el techo de hormigón armado que tenían todas estas mujeres en el siglo XVI, XVII, XVIII y XIX.
Muy interesante. Yo no sé ahí, Rubén, si no te tienta escribir también sobre, bueno, pues sobre esas mujeres talentosas que son silenciadas, que son invisibles, pero que son necesarias también para entender el contexto histórico que les tocó vivir.
Sí, me parece clave. Yo, una de las ideas que tuve y que propuse a la editorial era precisamente a lo mejor haberme basado simplemente en artistas femeninas. Yo creo que este primer volumen, que será completado por el segundo para el año que viene, nos va a permitir ver la historia del arte de una forma original, y luego sí que estaría pues bien, o bien ya sea a través de un libro o simplemente en el perfil social que tengo, ir fomentando esos nombres de esas artistas, porque a día de hoy sí que hay un movimiento para intentar revalorizar todo lo que hicieron, todas las conquistas que permitieron a las siguientes generaciones tener un camino mucho más sencillo. Y yo creo que también los museos a día de hoy están buscando dentro de sus colecciones y dentro de todas esas obras que tienen muchas veces en sus sótanos, nombres de artistas que a día de hoy van siendo cada vez más comunes y que se les va dando como más vida en el mundo del cine, en el mundo de las series, en el mundo de la literatura, y creo que vamos por el buen camino.
Desde luego. Hay una cosa que aquí también, a los que nos dedicamos a la radio, a la comunicación, a los micrófonos, bueno, a plasmar nuestra esencia delante de un micrófono, nuestra personalidad, nuestra forma de expresarnos y de comunicar, pues de momento como que no estamos ahí muy alterados por esto que te voy a decir, pero también hay cierta preocupación porque tú también comentas en tu libro que recientemente se ha sumado una inquietante amenaza al mundo del arte, que es la inteligencia artificial, la omnipresente ya inteligencia artificial. Yo aquí quiero saber, Rubén, por favor, ¿cómo puede la inteligencia artificial competir con los sentimientos, con las emociones que los artistas reflejan en sus obras?
Vale, mira, aquí me gusta mucho que me hagas esta pregunta porque mi hermano es diseñador gráfico, se llama José David López Sánchez y también ha hecho las ilustraciones que acompañan a cada uno de los capítulos y la imagen de la portada. Bien. Entonces, al ser el diseñador gráfico, tenemos esa discusión en casa, en las comidas más particulares de familia, porque se están viendo amenazados. Muchas veces decimos que la inteligencia artificial tiene un problema y es que no va a tener nunca esa chispa de genialidad que han tenido estos grandes maestros y maestras. El problema es que cuando nosotros analizamos el mundo del arte, y sobre todo queda claro en el libro, artistas ha habido muchísimos y genios ha habido muy pocos. Entonces, el mundo de la inteligencia artificial se está nutriendo de todas esas obras y al final nos puede llegar a ofrecer algo que nos parezca original sin aún serlo. No sabemos cómo va a ir evolucionando el tema de la inteligencia artificial, es una realidad. Y yo creo que es algo que no tenemos que perder de vista. Y en el segundo volumen intentaré centrarme un poquito más en todo ello. Uh-huh. Aquí sí hablo de cómo la fotografía impactó de una forma intensa a todos los artistas, especialmente a los pintores del siglo XIX. Claro. Pasaría lo mismo con el cine.
Yo digo, las cosas que son de inteligencia artificial como que no tienen alma. Los artistas tienen alma y los libros tienen alma. Y eso va a ser luego muy difícil, ¿no? Hacer las comparativas de la inteligencia artificial y pues una cosa que venga de ahí y las que se hacen con el cariño y con la, bueno, pues con el corazón, pues son las cosas que tienen alma, con lo cual yo siempre lo enfrento, cosas con alma, cosas sin alma.
Yo pienso de una manera muy similar. Pienso que si ahora mismo estuviéramos viendo una película o una serie, que muchas veces en realidad lo estamos viendo que no lo sepamos, creado por una inteligencia artificial, le falta ese toque de brillantez, ese giro final que nos sorprende y que de verdad nos emociona.
Y yo, ya aprovechando, Rubén, a partir de aquí, pues me hago un par de preguntas que comparto contigo y con los ponedores de calles aquí en la cadena COPE. Por ejemplo, ¿cuál fue la verdadera relación entre Van Gogh y Gauguin? Por ejemplo, ¿influyó el matrimonio de Frida Kahlo con Diego Rivera en sus respectivas carreras? ¿Cómo interactuó Pablo Picasso con sus compañeros y parejas sentimentales? Lo digo más que nada para saber que todos estos chascarrillos de la época, cotilleos también, habrá que leer el segundo volumen donde se hace el análisis del que ya empiezas aquí a soltar alguna que otra prenda del nacimiento y también de la evolución del arte contemporáneo. ¿Cómo estás afrontando la continuación de este libro? ¿Estás inquieto? ¿Te apetece? ¿Vas a medir tus letras, tus palabras que vamos a encontrar en el próximo libro?
Pues la verdad es que creo que el segundo libro lo veremos con otros ojos porque ellos son artistas mucho más cercanos a nosotros. Podemos entender un poco mejor en qué sociedad, en qué economía, cuáles eran los cambios culturales que tuvieron. Y yo creo que vamos a empatizar mucho más con ellos. También son bastante más populares, en el caso sobre todo de Van Gogh y Gauguin. Son relaciones muy parecidas a las que podemos tener nosotros con vivencias con amigos. Gente que son amigos, que al final son enemigos. Siempre hay algo como que parece que nos distancia, pero muchas veces nos une.
Desde luego que sí. Desde luego, en este mundo globalizado que ha sido los que, bueno, pues que se ha modificado la manera en que la sociedad percibe el consumo del arte, es alucinante. Lo que hemos visto en este libro es parte de un relato que sigue escribiéndose, porque sin estos enfrentamientos, tensiones y pasiones, me pregunto, Rubén, ¿qué sería del arte?
Pues la verdad es que sería algo totalmente ajeno, hiperacadémico, que no nos apetecería acercarnos lo más mínimo. El ver un aspecto humano donde nosotros podemos vernos reflejados es lo que nos hace acercarnos a esta vida de estos artistas, a los museos y sobre todo a viajar actualmente, que yo creo que es lo que más va haciendo que cada vez más generaciones y cada vez más grupos se vayan acercando al mundo del arte para comprender un poquito más lo que tenemos enfrente de nosotros.
Genial, Rubén. Rubén López Sánchez, que nos propone un viaje apasionante a través de su libro Rivalidades Artísticas, pues dando a conocer las tensiones y pasiones también que han moldeado nuestra historia del arte. Rubén, gracias por venirte aquí al estudio a pasar frío, hace muchísimo frío hoy, a poner las calles de nuestro país y a presentarnos este libro tan apasionante y que, oye, se me ocurre que puede ser un buen regalo de Navidad, ¿eh?
Yo creo que sí, es una de las ideas que estoy intentando introducir en mis círculos más cercanos. Así que nada, simplemente muchísimas gracias, Pulpo, por la oportunidad y ha sido un rato súper agradable.
Aquí tienes las calles, aquí tienes tu casa, un grupo de amigos aquí haciendo radio. Y cuando quieras, pues aquí nos encontrarás, siempre con buen rollo. Rubén, cuídate mucho.
Venga, muchísimas gracias a todos.
Hasta luego, hermano. Seguimos poniendo calles, seguimos acostando y levantando España.
Poniendo las calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado. Lo que empieza con tu llamada.
Hola, buenos días.
Buenos días, amigo. ¿Y su caso cuál es?
En la mochila.
Puede terminar de la forma más inesperada.
Yo tengo una mochila que compré en el 95. Y la mochila ha recorrido todo España. Oye, me he comprado una sustituta, pero no. La misma mochila. Y mis compañeros me dicen que yo, ya está bien, que parece un zarrapastrozo. Nada.
De lunes a viernes, desde las 10. Ya,
ya. La mochila sigue conmigo.
Los fósforos en Herrera en COPE. Tengo mucho interés en que escuches esto atentamente.
Estás en un mundo inmenso, un canal para los que soñamos conocer los lugares más inexplicables de este planeta. Desde que existimos los seres humanos, nos hemos apropiado de este mundo de las maneras más impensadas. Algunas veces encontramos formas épicas, como en esta isla perdida, donde construimos el pueblo más inaccesible del mundo. Otras veces encontramos formas insólitas, tal cual pasó en este archipiélago, donde hace tanto frío que los cadáveres nunca se descomponen y tuvimos que prohibir, por ley, la muerte. Y algunas veces simplemente fracasamos, como en esta ciudad que tuvo que ser abandonada por un incendio que no se pudo extinguir en 56 años. Pero lo más importante es que siempre estamos buscando nuevas formas de apropiarnos del mundo. tal cual hizo este señor, que ocupó una vieja plataforma marina y la declaró una micronación independiente. Hay mil historias como estas y pensamos contarlas todas. Suscríbete a Un Mundo Inmenso, un canal con explicaciones de lugares inexplicables.
Un Mundo Inmenso nació en YouTube en septiembre de 2018 y hoy te puedo decir que es uno de los principales canales en lengua española dedicados a la geografía, con casi 1,5 millones de suscriptores. El equipo lo componen Francisco Llorens, Antonia Grasolano, Diego Briano. En este canal se publican vídeos de forma constante y tratan además las curiosidades del mundo y de cómo viven las personas en distintos puntos del planeta. Y hace unos días se ha publicado el libro en el que se recogen muchas de las historias que nos suelen contar esos tres amantes de los lugares más inhóspitos del planeta Tierra. Así que vamos a hacer una conexión con Argentina, porque allí se encuentra Diego Briano, que está ayudándonos a poner las calles en Diego.
Pulpo.
¿Con qué dirías que ocurren más cosas inexplicables en el continente, en el americano o en el europeo? Porque yo me estoy volviendo loco con tanta información que tenéis.
Y posiblemente en el nuestro, ¿eh?
Sí, ¿verdad?
En estos días. Y en nuestro país particularmente.
Cosas que no explicáis ni entendéis, que os seguís preguntando esto por qué está pasando.
Sí, por suerte nuestro canal no se mete tanto en esos temas, es más es un canal sobre lugares, sobre turismo, sobre conocer el mundo, y no tanto sobre esa actualidad.
Es impresionante porque lleváis triunfando desde 2018. Comenzáis vuestra andadura en YouTube y ahora saquéis incluso un libro. Yo creo que cuando alguien saca un libro es porque demuestra que todo lo anterior es digno de dejar escrito en negro sobre blanco. Pero cuéntanos, ¿cómo fue lo de juntaros y comenzar con este gran proyecto?
Mira, fue una apuesta. En realidad también nos costó un poco arrancar, como todo en YouTube es al principio es a pulmón, y puede no salir bien. Nosotros tuvimos suerte. Nos juntamos con Francisco, fuimos a la escuela juntos. Yo ahora tenemos 34 y 35 años, pero nos conocemos hace un montón y compartíamos un poco este interés, viste, por la geografía, los mapas, las historias insólitas, un poco relacionado con eso, y con Antonella, que es parte del equipo, que es diseñadora y vive allá en España, vive en Barcelona. Yo me conocí en un trabajando y nos llevamos bien y dijimos, bueno, vamos a intentar esto. Teníamos ganas de probar algo en YouTube. Nosotros habíamos hecho laburos en medios y muchas cosas de video y lo intentamos. Y bueno, más o menos a los 6 meses, al año de estar como publicando videos regularmente, el canal empezó como a funcionar bien. Tuvimos como ahí un pico de suscriptores. Y bueno, ya hace 3 años que es como nuestro trabajo.
Yo la verdad que estoy disfrutando mucho conociéndoos en profundidad y fíjate que os he invitado a participar en ese programa de radio donde aquí en España somos líderes de audiencia en la madrugada. Y lo que me sigo preguntando, Diego, es si vuestro principal objetivo es el de informar, quizás sea el de analizar. A veces he pensado que el de entretenernos a los suscriptores o incluso de darnos cosas a descubrir, porque se aprende tanto en vuestro canal y ahora en vuestro libro que es increíble.
Bueno, sí, hay algo de eso. Hace un tiempo leí un mensaje de un suscriptor que decía que estaba fascinado porque nos ocupamos de lugares que no le importan a nadie. Y yo creo que hay algo de eso, ¿viste? Como que intentamos traer a la superficie historias de lugares que a los que por ahí nadie iría en su mayoría o que serían muy difíciles de llegar y que sin embargo son reinteresantes y visualmente son muy lindos de mostrar y mayormente tienen, viste, historias insólitas que a los que vivimos como en grandes ciudades como nosotros se resulta increíble. Entonces la idea era como contar esos lugares, claro. Y bueno, el libro rescata eso también.
Claro, porque la idea está claro que, bueno, pues que surge de tres cerebros con muchas inquietudes. De todo lo que habéis contado hasta la fecha, Diego, ¿cuál es el hecho o acontecimiento que más te ha llamado la atención?
Es difícil esa. Ya. Hay un video que incluso es nuestro primer video, que terminó siendo un video muy simbólico, que es sobre Tristán de Acuña, que es una isla que es muy desconocida, pertenece al Reino Unido, y de alguna forma es como la historia madre del canal, es un lugar al que se supone que es el sitio habitado más inaccesible del mundo. Y tiene la particularidad de que, como como la isla es volcánica, es muy, tiene muy poca superficie, no hay forma de crear un aeropuerto. Entonces, para llegar es muy difícil, tenés que tomarte un barco desde África, más o menos una semana es la distancia, el tiempo, y ni siquiera es un barco que sale regularmente, o sea, es una, un lugar al que sería muy, muy difícil llegar. Y bueno, siempre hablamos, volvemos mucho a ese lugar, y también es parte, es uno de los capítulos del libro, así que quizás ese lugar sea.
Estamos hablando con Diego Briano, es uno de los componentes de este proyecto tan bonito llamado Un Mundo Inmenso. Él está ahora mismo en Argentina, nosotros estamos en España haciendo radio en directo. Y Diego, si te tuviese que preguntar, pues, ¿cuál es el pueblo más frío del mundo y qué pasa en él? Cuéntale a los ponedores, cuéntale a nuestra audiencia lo que habéis descubierto en vuestro libro, que sale francamente bien descrito y, por supuesto, en vuestro canal de YouTube.
Bueno, el pueblo más frío del mundo es Oymyakon, es un pueblo muy pequeño en Rusia, a oriente de Rusia, en lo que es Siberia. Es el lugar donde se registró la temperatura más baja en la historia, sacando la Antártida, ¿no? y el Ártico. Y ahí hay una población muy chiquita, y es uno de los capítulos del libro, y es un video que tenemos en el canal, que es un video de los que anduvo mejor. Debe tener ahora más o menos 4 millones de reproducciones. Y bueno, es un lugar extrañísimo, tanto que las heladeras o las neveras, como dicen en España, se utilizan para calentar más que para enfriar, donde los celulares en la calle no funcionan de tan baja que es la temperatura y solo funcionan en el interior de las casas. Y bueno, nada, en el libro también lo desarrollamos como para que lo conozcan un poco más.
¿Y en qué pueblo está prohibido morir por ley? ¿Y por qué? Porque también es otra de las cosas que a la gente le va a sorprender muchísimo.
Sí, hay un archipiélago en el Ártico, en el norte, que pertenece a Noruega, se llama Svalbard. Puede que en Europa sea conocido, para nosotros acá en América es un lugar muy remoto. Y sí, es una población también muy chiquita, y que tiene la particularidad, entre otras muchas, que uno no se puede morir en ese lugar. Entonces las personas que están frente a una situación terminal son trasladadas al continente. Originalmente eso tiene que ver con que es tan baja la temperatura que los cuerpos, cuando son enterrados, no llegan a descomponerse, y ante situaciones de virus o enfermedades, el riesgo para la población que sigue viva es que esos cuerpos siguen transmitiendo estas enfermedades, entonces necesariamente se los tienen que llevar a Europa continental, a Noruega.
Son pueblos con muchas particularidades, ¿verdad? Noruega es un sitio muy especial.
Sí, es muy especial. También tenemos, bueno, hemos hablado de Isla Feroe, que está ahí cerquita, eso es un capítulo del libro también. En general los temas del libro son eso, ¿viste? Como lugares donde hay situaciones o muy insólitas o de récord. Hablamos del pueblo más alto del mundo, hablamos del pueblo que está más al norte en América. Nos gustan los récords también.
Qué bien. Y luego en el capítulo 5 he descubierto que, bueno, que nos mostráis un país que no existe, pero que se llama y tiene nombre Transnistria, ¿no? Transnistria. La historia de este pueblo, ¿cuál es? ¿Cómo se puede denominar un pueblo que no existe, que tiene nombre, que tiene una ubicación?
Oficialmente, para la comunidad internacional, es parte de Moldavia, y es una historia de una nación que quiere independizarse, como las hay muchas, sobre todo en Europa, pero la particularidad que tiene es que yo no lo conozco, lo hemos contado en el canal, pero tiene aparentemente todos los elementos para ser reconocido como un país, tiene fronteras, tiene sus propias fuerzas de seguridad, tiene sus propias representantes, sin embargo está en un limbo de geopolítica internacional entre Rusia y parte de las potencias occidentales, que es una historia también que hemos escuchado muchas veces. Y a ninguno le termina de convenir reconocerlo como un país independiente, entonces ellos se consideran un país autónomo, pero para el mundo no es reconocido, y bueno, ahí está. Tenemos varias historias también así en el canal, como de países que pujan por ser reconocidos.
Diego, para acabar, que no te quiero quitar más tiempo, de un país pasamos a un continente, la Antártida. Sí. Para vosotros, y es lógico, coincidís en que es un sitio bastante, es un continente bastante inhóspito, pero a la vez lo denomináis como extraño. ¿Por qué es tan extraño la Antártida?
Bueno, sin duda, es un lugar inmenso, mínimamente habitado, no recuerdo exactamente ahora, pero la cifra de personas que se quedan en invierno es bajísima, muy muy baja, creo que son 5.000 personas, como mucho. Es un lugar también que tiene que ver con el futuro, ¿no? Hay mucha expectativa sobre lo que puede llegar a pasar ahí más adelante, quizás si continúa el calentamiento global. Para nosotros en Argentina y en el Cono Sur también es un territorio como muy importante, muy simbólico. Hay reclamaciones de soberanía en Chile, en Argentina. No recuerdo España si tiene bases en la Antártida.
Teníamos una incluso dos. Creo que había una base que se llamaba Rey Juan Carlos I.
Perfecto. Bueno, claro, eso es espectacular. Hay bases, es un lugar rarísimo. Hay bases muy cercanas, por ejemplo, hay una base argentina, no, perdón, chilena, uh-huh. que a metros tiene una base rusa. Es un lugar donde de alguna forma se cruzan como todas las naciones. Hay un propósito científico que también es muy lindo. La fauna es rarísima. Bueno, ni hablar lo que tiene que ver con el clima. Es un lugar que nos encantaría conocer. Uh-huh. Me parece que a cualquiera que le gusta viajar y conocer lugares raros, es un poco el máximo lugar para conocer. Yo tengo un deseo muy fuerte de conocerlo. Y bueno, sí, nos encanta. Siempre tratamos de hacer algún contenido sobre la Antártida.
Pues sabes una cosa, Diego, mi mujer siempre me dice, Carlos, tienes que visitar, descubrir y conocer Tierra de Fuego. Dice que es uno de los lugares más hermosos que tiene la Tierra.
Es verdad. Yo tuve un trabajo y tuve la suerte de recorrer bastante Argentina, que es bastante grande.
Sí.
Y creo que probablemente sea la provincia más linda que tenemos. Es un lugar todavía muy virgen. Uh-huh. Hay una sola ruta que conecta las tres ciudades principales. Ushuaia, que es la más por ahí conocida, que sí. Se supone que es la ciudad más al sur del mundo. Y después el resto es prácticamente un paisaje muy salvaje, que ya es difícil de encontrar en muchas partes del mundo, donde no hay ningún tipo de camino, ni ningún tipo de servicio, ni nada. Y tiene toda esa mística del fin del mundo, ¿no? Es el puerto máximo para partir hacia la Antártida. Sí. Entonces, es un lugar donde hay muchas embarcaciones, gente de todo, es muy cosmopolita porque recibe turismo de todo el mundo. Y hay gente como que se prepara para hacer trekking, aventura. Es un lugar que, para el que le gusta ese tipo de turismo, es espectacular.
Claro, ya lo creo. Diego, os conocimos con Un Mundo Inmenso en YouTube, ahora está en libro. Os vamos a seguir siguiendo, os vamos a seguir disfrutando. Y desde Madrid, la capital de España, desde el programa de los currantes, del programa que acompaña a la gente mientras está trabajando en la madrugada, os mandamos un abrazo enorme y sobre todo las gracias por hacer cosas por y para los demás.
Bueno, Pulpo, gracias a ustedes y un saludo para toda España.
Diego Briano, desde Argentina, en Poniendo las Calles.
En tus brazos, amantes al arrullo del cucurrucú. Dicha infinita, que añoro en mi canto y no han de volver. Mi corazón en tinieblas te busca con ansia. Paso las noches pidiendo que vuelvas a mí. Porque sin ti ya ni el sol ilumina mis días. Y al llegar la aurora me encuentra llorando. sin ti, mis noches sin ti.
Testigos de la fe.
La vivencia de los cristianos en COPE.
Jesús Ángel Pindado, organizador de Encuentro Sevilla.
Fue una noche muy especial escuchando a Antonia y escuchando a Cristina, pues bueno, la sorpresa y la conmoción, como ella decía, ¿no?, de poder ver a una madre poder vivir así y todo el cambio que para ella supuso, ¿no? Había un momento muy, muy entrañable en la entrevista cuando ella decía que ella estaba alejada de la fe. Dice, yo solo había ido a misa 3 veces, en el bautismo, en la comunión y en mi boda.